En la primera parte del capítulo 26, Cristo una vez más anunció su muerte. Esto tenía que hacer muchas veces. ¿Por qué? Porque sus discípulos no querían aceptar esa parte de sus enseñanzas. Estaba en Mateo 26:1, dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Se cree que se iban a decir, ya sabemos por qué nos dicen esto tantas veces. No, porque aún no quieren aceptarlo. Será un golpe tan duro para muchos de ellos que cuando viene el momento, la mayoría de ellos, aún Pedro, se van a huir de su lado. Versículo 6, la primera parte del pasaje de hoy. Estando Jesús en Betanía, en casa de Simón el leproso. Parece que lo que pasaba mucho en ese tiempo es que andaban celebrando, comiendo en las casas de diferentes hermanos. Había mucha confraternidad y obviamente ese leproso ya era una persona sanada, porque entre ellos nunca se acercaba a ninguna persona así. Fue anunciado inmundo, aún en la Biblia. Pero ese hombre obviamente era sanado y abrió su casa en gratitud. Gran parte de la fascinación que la gente tenía con Cristo era ese poder, un poder para sanar, de hacer milagros. Viendo ese poder ya por 3 años, los discípulos más íntimos sabían que Cristo era un gran rey. Un rey que nadie pudo destruir simplemente por su voluntad. Versículo 6 y 7 dice, estando Jesús en Betanía, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. La misma historia está en el libro de Marcos y allá dice también que esa caja de perfume era sumamente costosa. En Marcos 14 y 3. Pero estando él en Betanía, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se le derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Los expertos calculan que el valor de esa caja era igual de la cantidad de dinero que se ganaba en casi un año. Una persona normal. Y comparando la historia en los otros evangelios, sabemos que la mujer de que está hablando es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Vamos a Juan 12:1. En Juan 12:1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betanía. Llegó a Betanía 6 días antes, pero ya sabemos que estamos 2 días a la Pascua, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces ahí está Lázaro levantado de la muerte y un leproso sanado también. Entonces Cristo tiene evidencia de su poder en todos lados. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, siempre ella ocupaba en la cocina, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. No sabemos cómo ella obtenía esa caja tan cara. Tal vez su padre o un abuelo la regaló, pero seguramente era la cosa más valiosa entre todas sus posesiones. Y en unos momentos se gastó todo. Se gastó todo honrando, amando a Cristo Jesús. Y toda la casa se llenó con el olor de ese perfume. Versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Muchos estaban pensando, eso es demasiado. ¿Qué está pasando aquí? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ese acto de amor extraordinario causó una reacción inmediata. A lo mejor ella sabía que algunos iban a tomar mal su decisión, pero de todos modos, ella estaba decidida. Esta fue la manera en que ella iba a gastar su posición más valiosa, la cosa más valiosa que tenía. Pero la reacción de los demás era inmediata, reproches, críticas. Y esto tenía que doler mucho porque no eran fariseos que estaban diciendo esto, sino los hermanos. Y todo esto es común, hermano, cuando todos los hermanos ven a alguien amando demasiado a su Señor. Los discípulos también amaban a su Señor, pero no como esto. Cuando se ve a un hermano, a una hermana, amando demasiado a su Señor, todos se sienten incómodos. Enfrente de estos, ellos se den cuenta de que su propio amor era un poco superficial. O que han perdido algo de su primer amor. Pero María no. María nunca perdió su primer amor. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Ahí hablan con autoridad sobre el primer amor. Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tenía las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Apocalipsis 2:2. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son, y los has hallado mentirosos. Entonces estos de Éfeso eran cristianos, ya tenían fe, tiempo con el Señor, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, tenían tiempo con el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es común cuando uno ha sido seguidor de Cristo por muchos años, que se puede perder algo de ese primer amor. Y normalmente se puede vivir así sin ser molestado, porque en las iglesias normalmente hay muchos tibios en todos lados. Pero cuando aparece una hermana como María, es evidente que son tibios. Es indiscutible a todos que el amor de muchos ha bajado. Por lo tanto, se sienten incómodos. Sabemos que los otros discípulos, la mayoría, eran tibios. ¿Por qué? Porque casi todos iban a huir en pocos días. Van a abandonar a Cristo en el momento de la prueba. Pero María no. Ella va a estar al pie de la cruz. Va a quedar al lado de Cristo hasta el fin. Es que ella siempre estaba amando demasiado. Y claro, para cubrir sus reproches y sus críticas, los tibios siempre tienen sus pretextos y sus excusas. Versículo 8 de nuevo. Dice, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque este podía haber sido vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Esa cosa valiosa pudiera ser vendida y el dinero dado a los pobres. En la Biblia hay mucha enseñanza sobre cómo debemos de ayudar a los pobres. Hay muchas exhortaciones. Y aún en nuestra iglesia, en este año, algunos hermanos han tenido un ministerio muy bello en que se fueron a Santa Ana a cada cuando para dar comida a la gente que vive en la calle. Es parte del ministerio de la iglesia. Pero la Biblia nunca dice que tienes que ayudar a los pobres con las posesiones de otras personas. En la Biblia se presupone que después que le da lo que es de Dios, uno tiene el derecho de usar tus cosas como quiere. Mateo 20 y 10. Mateo 20 y 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Ya tenía un contrato, un convenio, un pacto. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? La hermana no dijo esto. Era una hermana más calmada, respetuosa. Pero no sería tan mal si ella dijo todo eso. ¿No me listo a hacer lo que quiero con el mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Es siempre sospechoso cuando hay gente que quieren ayudar a los pobres, no con sus propios recursos, sino con la propiedad de otros. Versículo 10. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Aunque muchos discípulos pensaban que era un desperdicio, Cristo no. Y no es la primera vez que Cristo tenía que defender a esta hermana María. Cristo sabía que eso fue una gran expresión de amor. Esto fue una forma de adoración, una forma de alabanza y de exaltación al Señor. Dice, entendiéndolo ahí en versículo 10, y entendiéndolo Jesús. En el principio, Cristo no sabía lo que estaba pasando. A lo mejor Cristo estaba en medio de una conversación, pensando en otras cosas, enseñando los detalles de un tema, y de repente María se apareció pensando, yo no puedo esperar más. Tengo que aprovechar de esa oportunidad. Y lo hizo frente de todos. Era como una gran sorpresa. Y cuando Cristo dio cuenta de lo que estaba pasando, sabía que tenía que defenderla. 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Eso es una cita de Deuteronomio. La Biblia dice que habrá siempre pobres. ¿Por qué? Por pecado, pecado de ellos, pecado de sus padres, pecado de vicios. A veces hay niños que son pobres no por su propia culpa, pero por sus padres o sus abuelos. Siempre hay una abundancia de pobres y debemos de ayudarlos. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Pero a mí no siempre me tendréis. Claro, lo tenemos a Él con nosotros, pero no en carne y hueso, como antes. ¿Qué quiere decir? Que lo que enseña de que la Santa Cena es su cuerpo físico no tiene sentido. Cristo está aquí en la Santa Cena, espiritualmente, en pacto. Pero lo que es pan sigue siendo pan. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Los cuerpos de personas normales, cuando se murieron, frecuentemente eran ungidos, así, con algo semejante, pero no con algo tan costoso, derramando todo. Pero Cristo no era una persona normal, sino una persona extraordinariamente especial. Y en el plan de Dios, Cristo iba a morir como un criminal. Representando otras personas que sí eran criminales. ¿Quiénes son estas personas? Amén. Y los delincuentes en estos tiempos no recibieron nada de estos detalles de perfume, de preparaciones especiales. Y es que María no solamente amaba demasiadamente, sino que también sabía escuchar atentamente a lo que Cristo dijo. En otra ocasión, Cristo tenía que defenderla porque ella también sabía qué eran las cosas más importantes en cualquier momento. Vamos a Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta se recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, es la misma hermana, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Eso es lo que ella hizo, escuchaba bien atentamente. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si tú veas a un hermano o a una hermana que ama demasiadamente a su Señor, es muy probable que es una persona que realmente está aprendiendo la palabra y tomando en serio la palabra. En este capítulo, Cristo anunció que iba a morir en 2 días, regresando a versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Los discípulos escucharon esto también muchas veces, pero jamás querían tomarlo en serio. La primera vez que Pedro escuchó esto, se regañó a Cristo. Muchos saben la historia, pero si algunos nuevos aquí están, Mateo 16:21. Dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es que Pedro no entendió, tenía otro concepto en su mente de cómo era el reino de Dios. Estaba escuchando, sí, pero superficialmente. Pedro tenía sus propios conceptos de cómo era el reino de Dios. Y por esto tuvo muchos problemas en el principio. Más tarde, cuando Cristo fue entregado a los romanos, Pedro sacó su espada para defenderlo. En Juan 18:1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad de ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, aquí está el punto, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Después de escucharlo tantos tiempos, Pedro aún no entendía. Estaba protegiéndolo en contra de los romanos. Y en otra parte dice que Cristo sanó la oreja de esta persona. Pero Pedro quería protegerlo en contra de su destino, en contra de su misión declarado desde la fundación del mundo, porque Pedro aún no estaba pensando y escuchando atentamente a la palabra de Dios. ¿Y tú, hermano, hermana, estás escuchando realmente, prestando atención a la palabra de Dios semana tras semana? María sí. María amaba demasiadamente a su Señor porque sabía escuchar atentamente a la palabra de Dios. Por esto, cuando Cristo anunció que iba a morir en 2 días, ella no imaginaba manera de protegerlo de su destino. Al contrario, ella concluyó que si dice que iba a morir en 2 días, entonces definitivamente era cierto, eso es lo que va a pasar. Las cosas van a pasar exactamente así. Y ella estaba pensando en su mente, si voy a hacer algo para él físicamente, mientras aún está viviendo con nosotros en carne, tengo que actuar ya, porque el tiempo rápidamente está acabando. Último verso, versículo 13 del texto de hoy. De cierto os digo que donde quiere que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Cristo sabía que el evangelio no iba simplemente a quedarse ahí en Jerusalén, iba a ir a todas partes del mundo. Eso fue en la predestinación de Dios. Dios está avanzando su iglesia en todas partes. Cristo no dijo, ojalá si algún día, no, declaró con autoridad, va a ir a todos lados. La gente en África, la gente de Asia, de Sudamérica y de Rusia, están todos aprendiendo de lo que hizo María. Las guerras famosas, los imperios impresionantes, todos los eventos grandiosos de la historia del mundo, poco a poco se están olvidando. Pero lo que hizo María siempre están estudiando. Es como que ella, en la mente de Dios, ella es una de las personas más importantes en la historia del mundo. Sin pelear una sola guerra, aparte de la guerra en contra del pecado. Doctrina. Cuando realmente tomamos en serio la palabra de Dios, entonces sentiremos el amor profundo que Dios ha tenido para nosotros. Vamos a Romanos 5. Romanos 5 y 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿de quién está hablando enemigos? Nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. María sabía que antes ella vivía como un rebelde, una enemiga de Dios. Pero aún así Cristo estaba decidido a sacrificar todo para ella. Y cuando ella sacrificó su perfume costoso, es como que ella estaba diciendo, aun si otros no entiendan, porque no estaban prestando atención, aunque si otros no entienden lo que estás haciendo, mi Cristo, yo sí entiendo. Yo sí entiendo lo que estás haciendo. Y yo estoy a tu lado. Y estaré a tu lado hasta el fin. Seguramente esto era un gran ánimo para Cristo. Porque sabemos que él tenía que luchar en el huerto, en oración. Necesitaba algunas personas, algunas hermanas fuertes a su lado. Porque digo en vergüenza, hombres no tenía. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas, es Pablo hablando, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados en él y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. San Pablo era otra persona que entendía el amor de Dios. Y él también estaba dispuesto a sacrificar todo por Cristo. Y también, claro, Pablo tenía un profundo entendimiento de la palabra. No lo aprendió de manera superficial, sino que exploraba la palabra en toda su profundidad. Y por eso Pablo también se terminó amando demasiado a su Señor. Y por eso él estaba dispuesto a sufrir cualquier persecución para predicar el Evangelio. Conclusión. En conclusión, hermano, hermana, si tú ves a tu lado, en tu iglesia o aún en otra iglesia, un hermano o una hermana que aparece amar demasiadamente a su Señor, trata de resistir la tentación de regañar o de criticar ese amor intenso. Resiste la tentación de acusar a la persona de un desperdicio de su tiempo, un desperdicio de su energía, un desperdicio de su juventud en el servicio del Señor. Porque es muy probable que Cristo va a defender a ese hermano, a esa hermana, como defendió a María. Lo que ella ha hecho jamás será olvidada. Y si tú algún día aprendes a amar demasiado a tu Señor, tus obras tampoco serán olvidadas. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero si tu amor por el Señor es cada vez menos, si tu vida cristiana es cada vez más fría y distante, entonces quiero orar por ti. Porque estas síntomas son peligrosas. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. y por haberse multiplicado la maldad, y hay mucha maldad en nuestros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? Si tu amor por Cristo está enfriando, ahora es el momento de buscar una profunda reconciliación con tu Salvador. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese mensaje de tu amor, Señor, y ese ejemplo de María. Y sabemos que también San Pablo vivía de la misma manera. Ayúdanos, Señor, a saber algo de esto, Señor. Especialmente las personas que no tienen gran compromisos. Obviamente, María era soltera. Pudiera derramar todo para el Señor, y Pablo también. Sabemos que muchos de nosotros tenemos obligaciones de familia. Pero ayúdanos, Señor, a encontrar este equilibrio en que estamos dando lo primero a ti. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquí estaremos enfrente. Si acaso hay cualquier petición para presentar delante del trono del Rey.